de barrio ya me enfadaron. Estoy esperando que era el último modelo. Se me asignó mi comando, que está la orden del alto mando, y a donde sea nos metemos. Pero estamos en la base de un puerto grande, de olas gigantes, vamos en el mundo entero. Solo que las de violencia son las más fuertes, que se desatan y no hay como las detengan. Siempre salimos ganando, está comprobado ante el poblado y el poder se manifiesta. A la orden, costadura, vámonos para la botanona, viejo.
Está escuchando Radio América WACA 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, y nuestros estudios en Rockville. Deseándole a nuestra comunidad mucha salud, mucha prosperidad en este nuevo año. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días, bienvenidos a su Informativo Mundial, emisión matutina, correspondiente a este día viernes 9 de enero del año 2026. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente es de 38 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 57 grados Fahrenheit. A continuación, los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su Informativo Mundial. Ira y protestas en Minneapolis tras el tiroteo fatal por parte de agente de ICE. Agentes federales de inmigración disparan y hieren a dos personas en Portland, según las autoridades. Cinco estados de Estados Unidos demandan al gobierno de Trump por retener fondos de seguridad social. Se ocultaron pruebas sobre financiamiento de Alcatraz de los Caimanes en Florida, dicen activistas. Organización de las Naciones Unidas afirma que Estados Unidos tiene la obligación legal de financiar agencias tras retiros de Trump. La NASA acorta misión en la Estación Espacial Internacional por problema médico de un astronauta. Rusia dice que utilizó su nuevo misil balístico Oreshnik en un importante ataque contra Ucrania. Presidente Trump alega tener control sobre el crudo venezolano, pero una parte le pertenece a China. Venezuela anuncia que liberará a un número importante de presos venezolanos y extranjeros. Diputada resulta herida por artefacto explosivo lanzado al Congreso de Honduras. Asesinan a periodista de información policíaca en el estado mexicano de Veracruz. Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. Real Madrid venció a Atlético de Madrid y se clasificó a la final de la Supercopa Española. TikTok será la plataforma exclusiva de FIFA para el Mundial 2026. Getafe y Real Sociedad abren hoy el complemento de la jornada 19 de la Liga de España. Paris Saint-Germain se adjudicó la Supercopa de Francia 2025. Colombia lista juegos amistosos ante potencias de Europa. Y Real Madrid recupera al francés Kylian Mbappé para la final de la Supercopa de España. Más adelante los detalles aquí en su informativo mundial.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo. Muy bien, vamos ahora con este oyente que nos envió un mensaje por WhatsApp.
Alejandro, ¿cuál es el dealer que ustedes recomiendan para comprar un auto usado que esté en buenas condiciones?
Muy bien, pues para usted, querido oyente, y todos los que están buscando autos usados, pero en excelentes condiciones, con bajo millaje, un solo dueño, sin accidentes, el lugar es Capital Auto Center. Allí tienen un inventario muy variado, desde SUVs, o sea 4x4, una cantidad de sedans, vehículos de trabajo, los pickups. Y escuchen esto: si no consiguen un banco que le preste el dinero, ellos mismos se lo financian. O sea que sí o sí sale manejando. ¿Y dónde está Capital Auto Center? En el 5716 Buckingham Pike en Frederick, Maryland. Vale la pena el viajecito, créamelo. Llámeles al 301-235-2500. Capital Auto Center, el dealer hispano diferente. 301-235-2500. Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo: vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Radio América.
Informativo Mundial, 7-8 minutos. Mientras la ira y la indignación se desbordaban la víspera en las calles de Minneapolis, tras el tiroteo letal de una mujer en la víspera a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un nuevo incidente protagonizado por agentes federales en Oregon dejó a dos personas heridas y aumentó el escrutinio de las operaciones de seguridad en todo Estados Unidos. Cientos de personas que protestaban por la muerte de Renny Good marcharon bajo una lluvia helada en horas de la noche por una de las principales arterias de Minneapolis, cantando "Fuera Ice, ya", y con eslogans que decían "Ice, asesino, fuera de nuestras calles". Los manifestantes habían expresado antes su indignación frente a una instalación federal que sirve como base de operaciones para la última campaña migratoria del gobierno federal en una ciudad importante. Informativo Mundial. Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron ayer jueves a dos personas en un vehículo en el exterior de un hospital en Portland, Oregon. Un día después de que un agente mató a tiros a una conductora en Minnesota, reportaron las autoridades. El tiroteo llevó a cientos de manifestantes a concentrarse ante el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ayer en horas de la noche, y el fiscal general de Oregon prometió investigar si algún agente federal actuó fuera del ámbito de su autoridad legal y remitir cargos penales a la fiscalía si fuera necesario. Informativo Mundial, 7:10 minutos. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. La temperatura ambiente es de 38 grados Fahrenheit, equivalen a 3 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 92%. Esperamos temperaturas máximas de 57 grados. En horas de la noche descienden hasta los 38. Fin de semana, mañana sábado, nublado con posibilidad de lluvia, máximas de 49 grados, mínimas 42. El domingo mayormente soleado, máximas 45 grados, mínimas 31. Un vistazo al día lunes, soleado, máximas 44 grados, mínimas de 30. El martes, mayormente soleado, máximas 50 grados, mínimas 31. Reiteramos, a esta hora la temperatura ambiente, 38 grados Fahrenheit.
Radio América.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12,000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
El Tejano, restaurante Bar and Grill, con dos locales en el área, con servicio de auténtica comida mexicana, hondureña y salvadoreña. Tacos, fajitas, enchiladas, baleadas, pupusas, sopas de res, mondongo y mariscadas. Lunes y martes, cervezas a $3 día y noche. Y el happy hour de miércoles a viernes de 3 a 7 de la noche. Cuentan con amplio bar deportivo para ver los partidos del fútbol mundial y para su entretenimiento. Tienen mesa de billar. Le sirven de domingo a jueves de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. Los fines de semana hasta las 2 de la mañana. El Tejano Restaurante Bar and Grill número 1, 6847 New Hampshire Avenue, Tacoma Park. Teléfono 301-270-4698. 301-270-4698. Y el Tejano Restaurante Bar and Grill número 2, University Boulevard en Wheaton, Maryland. Para orden o reservaciones, 240-833-8724. 240-833-8724.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:14 minutos. Los fiscales generales de 5 estados con gobiernos demócratas presentaron una demanda ayer jueves contra la administración del presidente Trump, después de que ésta anunciara que congelaría fondos para varios programas de asistencia pública, con el argumento de que tenía preocupaciones sobre fraude en dichos programas. Los estados de California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York calificaron la medida como un abuso inconstitucional de poder. El gobierno de Trump anunció a principios de esta semana que retendría los fondos de seguridad social. Los fondos estaban destinados a 3 programas federales, 2 de los cuales se centran en sacar a las familias de la pobreza. Informativo Mundial, 7:15 minutos. Es momento para conocer informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. En la segunda semifinal de la Supercopa Española, Real Madrid se impuso ayer 2-1 a Atlético de Madrid. Federico Valverde abrió el marcador, mientras que Rodrigo anotó el tanto que parecía sentenciar el encuentro. Sin embargo, Alexander Sorloth descontó para Atlético y puso dramatismo al cierre del encuentro. Ahora, el denominado Rey de Europa enfrentará a Barcelona en la final de la Supercopa de España, programada para este domingo. FIFA dio a conocer el acuerdo con TikTok para convertir a la red social en su plataforma preferente de contenido durante la Copa Mundial 2026. Según el comunicado oficial, el convenio estará vigente hasta finales de 2026 y permitirá a los titulares de derechos audiovisuales del torneo utilizar TikTok para retransmitir momentos en directo, generar contenido personalizado y monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios premium. El secretario general de FIFA afirmó que el objetivo es acercar el evento a millones de personas a través de nuevas plataformas. Getafe enfrenta hoy a Real Sociedad en el complemento de la jornada 19 de la Liga Española. La programación de esta fecha es la siguiente: hoy, Getafe contra Real Sociedad. El sábado, Real Oviedo frente a Real Betis. Villarreal ante Alavés. Girona recibe a Osasuna. Elche visita a Valencia. El domingo, Rayo Vallecano se verá las caras con Mallorca. Levante jugará con Español. El lunes se cierra la jornada con el duelo entre Sevilla y Celta de Vigo. La jornada 19 arrancó el mes anterior con triunfo de Barcelona 3-1 ante Atlético de Madrid, mientras Athletic Bilbao cayó 3-0 frente a Real Madrid. Paris Saint-Germain se adjudicó la Supercopa de Francia al vencer en tanda de penales 4-1 al Olympique de Marsella, tras igualar 2-2 en tiempo regular. El PSG, del entrenador español Luis Enrique Martínez, logró así la 14ª Supercopa francesa de su historia. Ousmane Dembélé abrió el marcador, tanto igualado desde el punto penal por el inglés Mason Greenwood. El ecuatoriano William Pacho anotó en su propia meta, mientras el portugués Ramos igualó las cifras. En una final sin prórroga, los tiros de penalti dictaron sentencia. La selección Colombia confirmó oficialmente cuáles serán sus 2 rivales para la ventana de amistosos del mes de marzo. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará primero a Croacia y luego a Francia. El primer partido de esta serie se jugará el 26 de marzo, cuando Colombia se mida ante Croacia en Orlando, Florida. Posteriormente, el 29 de marzo, el equipo cafetero cerrará la fecha FIFA enfrentando nada menos que a Francia en la capital, Washington. El francés Kylian Mbappé volverá a estar a disposición de Real Madrid para la final de la Supercopa de España. Así lo confirmó el entrenador Xavi Alonso, que explicó que el delantero francés se unirá a la delegación madridista tras superar las molestias en la rodilla izquierda que lo habían dejado fuera del grupo inicial para la Supercopa. Xavi Alonso dejó en claro que el capitán de la selección francesa llegará en igualdad de condiciones para disputar el clásico decisivo. Tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás jugadores que forman parte del grupo, añadió el entrenador. Y en otras informaciones, con 3 partidos arranca hoy el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Se definió el calendario del torneo Clausura de la Primera División de El Salvador. Director técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, presenta novedades en convocatoria para juego ante Canadá. Panamá confirma 2 amistosos de primer nivel para este mes. Y este domingo, Barcelona y Real Madrid chocan en la final de la Supercopa Española. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
Lo que van a escuchar a continuación ocurre con mucha frecuencia en nuestra comunidad.
Pisa el freno. Ese es el acelerador.
No, mujer, yo no tengo paciencia para esto.
Como decían nuestros abuelos, zapatero a tus zapatos. Tenemos en la comunidad, señores, una escuela de manejo que cuenta con más de 20 años de experiencia y que nosotros recomendamos, Aztec Driving School. Con nosotros está Mónica de Aztec Driving School. Mónica, ustedes no solo enseñan a conducir, ¿cierto?
Así es, Alejandro. Nosotros le asistimos también con todo el proceso para obtener la licencia en el estado de Maryland.
¿Y eso qué incluye, Mónica?
Ofrecemos el curso de seguridad vial obligatorio que exige el MBA. Le hacemos la cita, nos encargamos de alquilar el auto para el examen práctico. Tenemos servicio de traducción, el curso de mejoramiento por si le han dado alguna multa o tuvo un accidente.
Mónica, ¿y si alguien trae licencia de su país?
Esa persona tiene que tomar un curso de alcohol y drogas que nosotros también impartimos. Todos nuestros cursos teóricos son en línea.
Recuerde, Aztec Driving School, por más de 20 años en Gaithersburg. 301-509-0809. 301-509-0809.
¡Atención, Washington! ¿Hace cuánto que no sientes el abrazo de tu familia en tu tierra natal? En Viajes Amsterdam Tours te ayudamos a volver a casa, a reencontrarte con los tuyos y a crear nuevos recuerdos. Con más de 19 años de experiencia y más de 500,000 de viajeros felices, somos la agencia de viajes que habla tu idioma y entiende tu corazón latino. Viaja a Centroamérica, Latinoamérica o a cualquier parte del mundo con las mejores tarifas y paquetes personalizados. Llámanos ya al 301-363-4444. Aprovecha nuestras promociones exclusivas y viaja sin complicaciones. Llámanos ya al 301-363-4444. No lo olvides, 301-363-4444. Síguenos en redes sociales como Viajes Amsterdam Tours y cotiza tu viaje hoy mismo. Viajes Amsterdam Tours, la agencia de los que nos encanta viajar.
La Misión Altagraciana invita a todos los dominicanos y a los devotos de la Virgen de la Altagracia a la misa en honor a la Virgen Madre Protectora del pueblo dominicano, sábado 24 de enero. La misa será oficiada por el obispo de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, en la parroquia San Marcos Evangelista, 7501 Adelphi Road en Hyattsville, Maryland. Todo comenzará a las 11 de la mañana con el Rosario y alabanzas con Pablo Castro, seguido de la misa a la 1 de la tarde. Después de la misa, el tradicional almuerzo dominicano y un concierto con Pablo Castro a beneficio de la diócesis de Barahona. Donación para el almuerzo y el concierto, solo $25 por persona. La misa, como siempre, será transmitida por Radio América. Gracias a los siguientes auspiciadores: Happy Tours, Seguros Vázquez, Silver Diner, Colosal Contractors, Alcántara Taxes, Aguilar y Asociados con Andrés Merigüete, Azúcar Restaurant, JV Tax and Accounting Services, Frank's Scrap Metal, El Águila Restaurante y Metal Supermarkets. La donación aportada por los patrocinadores será entregada íntegramente a la diócesis de Barahona. Radio América, como siempre, donará el espacio para la transmisión de la misa. No lo olvide, la misa en honor a la Virgen de la Altagracia será el sábado 24 de enero en la iglesia San Marcos Evangelista.
Junto a San José, la Sagrada Familia.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:24 minutos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado que Estados Unidos tiene una obligación legal de seguir pagando sus cuotas para el financiamiento de las agencias de la ONU, después de que la Casa Blanca anunciara que retirará su apoyo a más de 30 iniciativas operadas por el organismo mundial. Guterres expresó su pesar ante la decisión del presidente Trump de retirarse de 31 dependencias relacionadas con la ONU, incluida su Agencia de Población, y del Tratado de las Naciones Unidas, que establece las negociaciones internacionales en materia climática. Informativo Mundial. Al afirmar que el petróleo venezolano ahora está bajo su control, el presidente Donald Trump no se anda con rodeos, pero una parte importante de ese crudo le pertenece a China, con base a contratos que firmó con Caracas hace años, lo que prepara el terreno para una delicada negociación diplomática en las próximas semanas. Algunos expertos prevén que Trump trabaje con China en un intento por estabilizar las relaciones comerciales. Después de todo, se prevé que Trump visite Beijing el mes de abril como parte de una iniciativa para proteger la frágil tregua comercial que ha alcanzado con el presidente chino Xi Jinping a finales del año pasado. La administración parece centrada en evitar una agudización innecesaria o nuevos irritantes con Beijing, mientras mantiene firmemente la influencia bajo los términos de Washington, ha expresado el director senior del programa de China en el grupo de investigación demócrata. Informativo Mundial, 7:26 minutos. Funcionarios federales y estatales retuvieron evidencia de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había pedido reembolsar a Florida algunos de los costos de la construcción de un centro de detención de inmigrantes conocidos como Alcatraz de los Caimanes, según grupos ambientalistas que exigen su cierre. Las nuevas pruebas, correos electrónicos y también documentos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos muestran que los funcionarios habían hablado ya en junio sobre el reembolso federal y que la Agencia Federal para el Manejo, FEMA, confirmó el mes de agosto los extremos, de acuerdo a lo conocido. Informativo Mundial, 7:27 minutos. Rusia bombardeó Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque a gran escala durante la noche, dijeron las autoridades hoy viernes, que causó al menos 4 muertos por segunda vez. Moscú empleó un nuevo misil balístico que, según afirma, vuela a 10 veces la velocidad del sonido y es imparable. El intenso bombardeo y el lanzamiento del misil Oreshnik, que puede portar armas nucleares, se produjeron días después de que Ucrania y sus aliados reportaran avances significativos para un pacto sobre la defensa del país ante posibles nuevas agresiones de Moscú, si se alcanza un acuerdo de paz para poner fin a la invasión rusa que dura casi 4 años. Informativo Mundial, 7:28 minutos.
Radio América.
En Honduras, diputados de oposición piden a la Comisión Especial que envíen un escrito a las Fuerzas Armadas del país para que procedan a darle captura al titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, con el propósito de mantener el orden constitucional. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Noel Alberto Valle.
Escuchamos a la diputada del Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinosa.
Se le ordena a la comisión especial nombrada por este pleno para que en el momento que estimen necesario soliciten por escrito en representación del Pleno del Congreso Nacional a las Fuerzas Armadas de Honduras, quien en cumplimiento del artículo 272 de la Carta Magna y para mantener el orden constitucional procedan a dar captura al diputado Luis Rolando Redondo Guijarro. Contra cualquier otro actor intelectual o material y ponerlos a la orden de la autoridad competente a fin de que sean enjuiciados como corresponde por traición a la patria. Asimismo, en caso de que el fiscal general no colabore con las Fuerzas Armadas con el mantenimiento del orden constitucional, sin perjuicio de las acciones que se deberán promover en su contra, dicha responsabilidad deberá recaer en el fiscal adjunto y en su defecto en el director de fiscales.
Hemos escuchado a la diputada del Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinosa, desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington. Les informó Noel Valle.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:31 minutos. Es momento para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Este vistazo a las condiciones del tiempo llega a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien le recuerda que su salud empieza por la boca. La temperatura ambiente, 38 grados Fahrenheit, equivalen a 3 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 92%. Esperamos temperaturas máximas de 57 grados. En horas de la noche descienden hasta los 38. Mañana sábado, nublado con posibilidad de lluvia. Máximas 49 grados, mínimas 42. El domingo, mayormente soleado. Máximas de 45 grados, mínimas 31. Un vistazo al día lunes, mayormente soleado, máximas 44 grados, mínimas 30. Reiteramos a esta hora la temperatura ambiente, 38 grados Fahrenheit. Este vistazo a las condiciones del tiempo llegó a ustedes por cortesía de la Clínica Dental del Dr. Pablo Figueredo, quien le recuerda que su salud empieza por la boca.
Si necesita un dentista profesional que hable su idioma y con muchísimos años de experiencia, no busque más. Ese dentista es el Dr. Pablo Figueredo. Tratamiento de canal, extracciones, cirugías dentales, dentaduras completas o parciales, caries, blanqueamiento, en fin, un dentista completo para toda la familia.
No solo yo, toda mi familia viene al Dr. Figueredo. Ese es nuestro dentista.
¿Es usted de esas personas que no sonríe ampliamente porque no le gusta mostrar sus dientes? Permita que el Dr. Figueredo le haga un diseño de sonrisa. Quedará espectacular. 8722 de la Flower Avenue, en el segundo piso. Haga una cita con el Dr. Pablo Figueredo. Anote el número 301-588-9548. 301-588-9548. Y recuerde lo que dice el Dr. Figueredo.
Su salud empieza por su boca.
301-588-9548. El Dr. Pablo Figueredo.
¡Atención DMV! ¿Sabías que puedes reemplazar tu techo, canaletas y siding pagando solo el deducible? Si tu techo tiene más de 10 años y estás en un área afectada por granizo o fuertes vientos, podrías calificar pagando solo el deducible. Sotero Building te puede ayudar con una inspección totalmente gratis. Llamando al 703-926-1573. Y atención, Sotero Building Company anuncia que están sirviendo en la industria de paneles solares. Te pueden ayudar para que tengas tu propia energía solar y reduzcas tus pagos de luz y no necesitas dinero de entrada. Sotero Building cuenta con más de 30 años de experiencia y tienen licencia y seguro para operar. Recuerde, la experiencia hace la diferencia. Llame ahora 703-926-1573. 703-926-1573.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:35 minutos. Guatemala recibió el primer pago por la venta de bonos de carbono al Banco Mundial, tras lograr la reducción de 4.8 millones de toneladas de dióxido de carbono mediante su programa de reducción de emisiones. Más detalles con nuestra corresponsal Flor de María Reyes.
Guatemala recibió el primer pago por la venta de bonos de carbono al Banco Mundial tras lograr la reducción de 4.8 millones de toneladas de dióxido de carbono mediante su programa de reducción de emisiones. La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, detalló que este desembolso, que asciende a 175.4 millones de quetzales, unos 22.6 millones de dólares, beneficiará directamente a 1.015 proyectos de conservación. La funcionaria indicó que lograron cerrar un proceso de negociaciones de 2 décadas, garantizando que el pago llegue a los verdaderos protectores de la naturaleza. Con esta operación, Guatemala se posiciona como el cuarto país de América Latina y el Caribe en acceder a este tipo de financiamiento climático basado en resultados. Los fondos están destinados a una red diversa que incluye concesiones forestales, comunidades indígenas, municipalidades y entidades privadas que gestionan bosques naturales y manglares. Este primer tramo del programa impacta a unas 230 mil personas de forma directa e indirecta, dijo Rivera, quien subrayó que los recursos financieros permitirán a las comunidades adquirir insumos críticos para la prevención de incendios forestales, una de las mayores amenazas para la cobertura boscosa del país. Este programa no funciona como un subsidio tradicional, sino como una herramienta financiera científica que mide y certifica internacionalmente la cantidad de emisiones evitadas, según la ministra, quien explicó que el actual pago corresponde a las metas alcanzadas durante el año 2020, funcionando como una fase piloto para desembolsos programados hasta 2024. Este logro fortalece la gobernanza forestal y abre nuevas oportunidades de desarrollo sostenible bajo un modelo de confianza internacional, concluyó la titular del Ministerio de Agricultura, destacando la coordinación entre el Instituto Nacional de Bosques, INAB, y otras carteras del Ejecutivo.
INAB fue la unidad ejecutora todavía, y pues ha puesto a su disposición, ¿verdad?, toda la experiencia, toda la tecnología que se tiene y que ya se tenía durante todos estos procesos. Esto es lo que significa que se puede dar también un seguimiento mucho más de cerca, porque están las subregiones y regiones en todo el país, y todo el personal del INAB ha estado dándole seguimiento a esto, además del programa per se, ¿verdad? Entonces, eso le da una solidez institucional que sin eso no se hubiera podido, pues, llegar a este punto, ¿verdad? Que era el primer pago, es la primera operación de reducción de emisiones del país, y esto le abre la puerta a nuevas operaciones en donde se pueda tener este tipo de herramientas.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, señaló que este programa de los bonos surgió de la firma de un contrato de compraventa entre el Ministerio de Finanzas como representantes del Estado de Guatemala con el Fondo de Carbono del Banco Mundial, y es parte de una política global de mitigar el cambio climático.
Este programa surge de la firma de un contrato de compraventa entre el Ministerio de Finanzas como representante del Estado de Guatemala con el Banco Mundial, con el Fondo de Carbono del Banco Mundial, y es parte de una política global de mitigar el cambio climático, de lo que se trata básicamente. En el caso de Guatemala, nuestra principal fuente de emisiones de dióxido de carbono que afectan el clima viene de la destrucción de los bosques. Entonces, la idea aquí era tener un incentivo para poder evitar la deforestación y con eso dejar de emitir gases de efecto invernadero, y por otro lado recuperar bosques y con eso almacenar carbono en el tejido forestal, y de ahí viene la venta de 4.8 millones de toneladas en el 25 a razón de $5 por tonelada. Estamos muy contentos porque este dinero va directamente a los que cuidan, producen, manejan los bosques. Estamos hablando de muchísimas comunidades rurales, estamos hablando de organizaciones que preservan las áreas protegidas y estamos hablando de productores forestales.
Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Informativo Mundial, 7:39 minutos. En Bolivia, representantes del gobierno anuncian cambios de forma en 35 artículos del Decreto Supremo 5503. Más detalles con nuestro corresponsal Mauricio Terrazas.
El gobierno, a través de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó que podrá haber cambios de forma en 35 artículos del Decreto Supremo 5503, pero no cambios de fondo.
En el momento se continúan desarrollando 2 mesas en el campo Chuquiabomarca. Se va a hacer la recolección de todas las actas y mañana ya vamos a tener la conclusión final. Se retoma el diálogo con la central obrera hoy día a las 2 de la tarde y esperamos que de una vez por todas lleguemos a un buen puerto. Entiendo que son 35 artículos resultado de las mesas de trabajo. Son 35 que solamente se modificarían en forma, no en fondo. Entonces quiere decir que la iniciativa del gobierno nacional es una iniciativa positiva que la gente está tomando de manera adecuada y entendemos que este es un paso más para poder avanzar en la construcción del país que todos necesitamos. La gente está totalmente de acuerdo con la subvención. El país ha entendido que es la única forma que tenemos de sincerar la economía. Son 10 millones de dólares día que ahorramos, ¿no?, con el ejercicio que hemos realizado en este momento. Entonces, no hay nada que nos permita generar ese tipo de ahorro. Hagan el cálculo, la cantidad de plata que estamos ahorrando para el Estado es un montón. Entonces, creo que es una medida dura, lo entendemos. No esperábamos que la gente diga, son unos capos por hacer esto, pero sí sabemos que es lo que nos toca hacer como gobierno responsable que somos.
No obstante, Andrea Barrientos aclaró que dentro de los 35 artículos no está incluido el referido a la eliminación de la subvención de los combustibles. La viceministra, en ese sentido, señaló que los cambios surgen de las mesas de trabajo que el gobierno lleva adelante con más de 75 organizaciones sociales, aunque sin contar a la Central Obrera Boliviana, principal opositora de la norma. Para Radio América en Washington, en el informe de este Bolivia, Mauricio Terrazas.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:42 minutos. La presidente de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que México envía menos barriles de petróleo en comparación con otros sexenios, como el de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, por ayuda humanitaria. Más detalles con nuestro corresponsal, José Ángel Aguirre.
Envíos de crudo a Cuba no rebasan los niveles registrados en sexenios anteriores, dice la presidenta Sheinbaum. Nosotros no queremos pelearnos con los Estados Unidos, pero sí les decimos cuando no estamos de acuerdo, siempre con base en nuestros principios, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en materia de seguridad, los secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y la Marina son unos patriotas, son muy responsables y tienen muy buena relación con el Comando Norte, con la Embajada y con las agencias estadounidenses. Por otro lado, informó que el reporte que le dio Petróleos Mexicanos sobre los niveles de exportación de petróleo a Cuba refleja que incluso en el 2025 los niveles fueron un poco más bajos que los registrados en el 2024. Sin embargo, enfatizó, estos niveles son prácticamente los mismos que han otorgado, enfatizó en el pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto, e incluso las exportaciones que se realizaban bajo el gobierno de Felipe Calderón. En este contexto, al ampliar su referencia en torno a Cuba a pregunta expresa sobre si otros países deben dar más ayuda humanitaria a la isla, la mandataria dijo que eso depende de cada nación, pero consideró que los bloqueos económicos dañan más a los pueblos que a los gobiernos. México siempre ha otorgado ayuda humanitaria, como en el caso del huracán que pasó recientemente, y como se ha apoyado siempre a otros países en estos casos. Sobre la posibilidad de que México deje de enviar barriles de crudo, no se habló en el tema. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:44 minutos. El gobierno de Venezuela anunció que liberará a un número importante de venezolanos y extranjeros encarcelados como un gesto para consolidar la paz y la convivencia. 5 días después de la intervención militar de Estados Unidos en el país sudamericano y la captura del expresidente Nicolás Maduro. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Informativo Mundial, 7:45 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. El francés Kylian Mbappé volverá a estar a disposición de Real Madrid para la final de la Supercopa de España. Así lo confirmó el entrenador Xavi Alonso, que explicó que el delantero francés se unirá a la delegación madridista tras superar las molestias en la rodilla izquierda que lo habían dejado fuera del grupo inicial para la Supercopa. Xavi Alonso dejó en claro que el capitán de la selección francesa llegará en igualdad de condiciones para disputar el clásico decisivo. Tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás jugadores que forman parte del grupo, añadió el entrenador. La selección Colombia confirmó oficialmente cuáles serán sus dos rivales para la ventana de amistosos del mes de marzo. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará primero a Croacia y luego a Francia. El primer partido de esta serie se jugará el 26 de marzo, cuando Colombia se mida ante Croacia en Orlando, Florida. Posteriormente, el 29 de marzo, el equipo cafetero cerrará la fecha FIFA enfrentando nada menos que a Francia en la capital, Washington. Paris Saint-Germain se adjudicó la Supercopa de Francia al vencer en tanda de penales 4-1 al Olympique de Marsella, tras igualar 2-2 en tiempo regular. El PSG, del entrenador español Luis Enrique Martínez, logró así la 14ª Supercopa francesa de su historia. Ousmane Dembélé abrió el marcador, tanto igualado desde el punto penal por el inglés Mason Greenwood. El ecuatoriano William Pacho anotó en su propia meta, mientras el portugués Ramos igualó las cifras. En una final sin prórroga, los tiros de penalti dictaron sentencia. Getafe enfrenta hoy a Real Sociedad en el complemento de la jornada 19 de la Liga Española. La programación de esta fecha es la siguiente: hoy Getafe contra Real Sociedad, el sábado Real Oviedo frente a Real Betis, Villarreal ante Alavés, Girona recibe a Osasuna, Elche visita a Valencia. El domingo Rayo Vallecano se verá las caras con Mallorca, Levante jugará con Español. El lunes se cierra la jornada con el duelo entre Sevilla y Celta de Vigo. La jornada 19 arrancó el mes anterior con triunfo de Barcelona 3-1 ante Atlético de Madrid, mientras Athletic Bilbao cayó 3-0 frente a Real Madrid. FIFA dio a conocer el acuerdo con TikTok para convertir a la red social en su plataforma preferente de contenido durante la Copa Mundial 2026. Según el comunicado oficial, el convenio estará vigente hasta finales de 2026 y permitirá a los titulares de derechos audiovisuales del torneo utilizar TikTok para retransmitir momentos en directo, generar contenido personalizado y monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios premium. El secretario general de FIFA afirmó que el objetivo es acercar el evento a millones de personas a través de nuevas plataformas. En la segunda semifinal de la Supercopa Española, Real Madrid se impuso ayer 2-1 a Atlético de Madrid. Federico Valverde abrió el marcador, mientras que Rodrigo anotó el tanto que parecía sentenciar el encuentro. Sin embargo, Alexander Sorloth descontó para Atlético y puso dramatismo al cierre del encuentro. Ahora, el denominado Rey de Europa enfrentará a Barcelona en la final de la Supercopa de España programada para este domingo. Y en otras informaciones, con 3 partidos arranca hoy el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Se definió el calendario del torneo Clausura de la Primera División de El Salvador. Director técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, presenta novedades en convocatoria para juego ante Canadá. Panamá confirma 2 amistosos de primer nivel para este mes. Y este domingo, Barcelona y Real Madrid chocan en la final de la Supercopa Española. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América.
Wow, ¿viste en qué vehículo llegó Manuel?
Es que Manuel contrata los servicios ejecutivos Rondón. Esos vehículos son de lujo.
Yo pensé que era Marc Anthony.
¿Listo para viajar con estilo, comodidad, seguridad y puntualidad? En Ejecutivo Transporte Rondón hacemos que cada trayecto sea una experiencia de primera clase. Con nuestro SUV de lujo te llevamos a cualquier punto de Washington, Maryland o Virginia. También ofrecemos tour exclusivo de Washington para que veas la capital como nunca antes. Transporte elegante para bodas y quinceañeros, porque tus momentos especiales merece que llegues en grande. Reserva hoy mismo y disfruta del lujo sobre ruedas. Ejecutivo Transporte Rendón, tu viaje, nuestra pasión. Llámanos o escríbenos al 571-624-8505, 571-624-8505, o búscanos como executivetransportrendon.com.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:50 minutos. En Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anuncia que en la intervención de la empresa estatal Petro Perú se ha encontrado gastos superfluos. Los impuestos de los peruanos no pueden sostener una empresa insolvente, ha dicho el premier. Más detalles con nuestro corresponsal Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú, el premier Ernesto Álvarez informa que en la empresa estatal Petro Perú se han encontrado muchos gastos superfluos. Aquí su palabra.
Claro, lo que se va a hacer es que Proinversión evalúe con un criterio eminentemente técnico qué hacer con cada una de las unidades productivas de Petro Perú. Y es posible que recomiende que algunas se mantengan de una manera autónoma y que tengan un diferente destino que la empresa misma Petroperú. Pero estamos partiendo de la premisa que Petroperú debe mantenerse. O sea, no estamos liquidando ni estamos conduciendo a una privatización de la empresa. Petroperú debe mantenerse como una empresa pública, pero manejada, gestionada de una manera eficiente, rompiendo la cadena de privilegios de los altos funcionarios, que es público que hace decenas han tenido gollerías y privilegios absolutamente incoherentes con el resultado de la empresa y con la realidad nacional. Fíjese, por ejemplo, un dato que ha dado nuestra ministra de Economía, es de que más de la mitad del dinero de gastos corrientes no se van en sueldos. Más de la mitad se van en privilegios y gollerías para los altos funcionarios. Y curiosamente, ya la imaginación en realidad es muy limitada. Hay más de 80 privilegios, algunos de ellos inusitados, de que gozan los altos funcionarios. Los impuestos de los peruanos no pueden a una empresa insolvente.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Informativo Mundial, 7:53 minutos. En El Salvador, año legislativo inició con el desconocimiento de iniciativas de presentación por parte de diputados de la oposición. Más detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
No fueron aprobadas las dos iniciativas que presentó la diputada Claudia Ortiz del Partido Vamos en el marco de la sesión plenaria del jueves. Dichas iniciativas tienen que ver con la reducción del impuesto del valor agregado IVA del 13 al 6.5% por el periodo de un año, y la otra para que en la emisión de la factura se informe al consumidor el desglose del cobro de los impuestos.
Que buscan ambas procurar alivio al costo de vida, que es alto y que se ha mantenido alto en los últimos años. También que buscan justicia tributaria y que buscan además respeto al ciudadano. Por eso, este día, a través de esta iniciativa, propongo reducir la tasa general del IVA del 13% al 6.5%. Y esto es una propuesta que busca ser una medida para aliviar el consumo de subsistencia de las grandes mayorías de nuestro país y además generar un sistema tributario más justo. Esta propuesta, colegas diputados, pueblo salvadoreño, no es una propuesta antojadiza. Realmente busca ser un primer paso para combatir la desigualdad, para combatir la pobreza y para hacer un cambio de fondo en El Salvador. Pero también, colegas diputados y pueblo salvadoreño, yo quiero ser bien claro. Esta propuesta no elimina la tasa del 13% por igual. Es importante decir que la mantiene expresamente para bienes y servicios suntuarios. La segunda iniciativa que este día vengo a presentarles va en otro sentido, pero es igualmente importante. Es una iniciativa que busca que para el consumidor que paga IVA exista transparencia y una transparencia accesible y efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, cualquier persona que paga IVA no necesariamente va a ver reflejada en la factura cuánto es el monto que está pagando del impuesto de su compra. ¿Por qué? Bueno, porque esto no necesariamente se detalla porque la ley no lo exige. En ese sentido, el ciudadano paga el impuesto, pero no sabe exactamente cuánto está pagando de impuesto por los bienes que consume.
Para Radio América en Washington, desde San Salvador, les informó Arely Mengíbar.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:56 minutos. Canciller colombiana se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá y aseguró que ahora se debe trabajar con cabeza fría y responsabilidad global. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Indalecio Castellanos.
Mucha atención que la canciller colombiana Rosa Villavicencio se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, para coordinar los detalles del encuentro entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro. Este encuentro se produce en momentos en que se ha confirmado que la presidenta de Venezuela sería una de las visitantes en la Casa de Nariño. En primera instancia, al término del encuentro entre Villavicencio y McNamara, la canciller dijo que se debe actuar en estos momentos con cabeza fría y con responsabilidad global. Así habló para resumir su encuentro con McNamara.
El gobierno del presidente Petro ha insistido en actuar con cabeza fría, con voz propia y responsabilidad global, manteniendo un justo balance entre, uno, el avance y los intereses nacionales colombianos, y segundo, una acomodación pragmática de los intereses de Estados Unidos y otros socios por medio de diálogos constructivos y siempre en pie de igualdad.
Rosa Villavicencio insistió en que el objetivo del gobierno nacional es poner siempre por delante los intereses nacionales de Colombia, y también tuvo tiempo para señalar cómo es que se coordinó y se gestionó la conversación telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro.
La llamada se dio entre los presidentes y es el resultado de al menos 4 condiciones que hemos trabajado. Uno, los incesantes esfuerzos de esta Cancillería y de todo el gobierno colombiano de abrir canales de comunicación con la administración Trump, aún en los momentos de mayor tensión. Solo en el último semestre sostuve más de 6 reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos, señor John McNamara, y su equipo.
¿Es ya oficial de Colombia su gobierno?
Como jefa de Estado, sí.
Pero pues viene de unas elecciones que Colombia precisamente decía que no fueron o que no estaban las actas. Ella también pues viene de ese mismo régimen.
No, el presidente Petro nunca reconoció las elecciones del presidente Maduro, no lo reconoció como presidente. Pero aquí hay una situación completamente diferente, volátil, que puede afectar a la región, inclusive a nosotros, como lo ha dicho el presidente Petro. Si no hay paz en Venezuela, no hay paz en Colombia.